Hola, bienvenidos a Palomitas. Yo soy Lino Coria.
Yo soy Marcela de la Peña. Este es el programa 51 de Palomitas, donde vamos a platicar de dos películas y un tema a discutir, digamos.
Relacionado con el cine.
Relacionado con el cine. Las dos películas son Notes on a Scandal, que en español se llamó Escándalo, y Man of the Year, que supongo que será el hombre del año.
Sí, no sé.
Y el tema que queremos tratar esta vez es la piratería.
Respecto a Escándalo o Notes on a Scandal, esta es una película dirigida por Richard Eyre. Y los créditos, bueno, el guión fue escrito por Patrick Marber y está basada en una novela de Zoe Heller. La película se hizo, yo creo, un poco famosa, dado que las dos actuaciones importantes, la de Judi Dench y la de Cate Blanchett, fueron dignas de una nominación al Oscar, aunque no ganaron.
Actriz principal y actriz secundaria, ¿verdad?
Sí, a Judi Dench le dieron el de actriz protagónica la nominación y a Blanchett como actriz de reparto. Marcela no vio la película, pero yo les voy a platicar rápidamente. Yo, sin haber leído los créditos, yo sabía que esta era una película que estaba basada en una novela, porque creo que el guión no se logra sacudir ese estilo narrativo de la novela. Es obvio que la novela está escrita en forma de un diario, es decir, que es como una persona escribiendo en un diario y que es como nos vamos enterando de los sucesos. Y el guión de la película más o menos sigue esto. Quien escribe el diario es Judi Dench, que su personaje es Barbara Coppet, y es una maestra ya grande de una secundaria y preparatoria en un vecindario de la clase, digamos, obrera en Inglaterra. Y llega una maestra nueva, joven, relativamente, que es Shiva, es decir, cercana a los 40 años, y es interpretada por Cate Blanchett. Y el personaje de Judi Dench siente una particular atracción por ella, entre admiración, y por ahí sospechamos algún encanto como lésbico, ¿no? Uh-huh. Y se hacen buenas amigas, pero cuando Judi Dench, el personaje de Dench, descubre que Shiva, el personaje de Blanchett, está teniendo una relación con un estudiante muy jovencito de 15 años, entonces esa información ella la usa para tener más cerquita a esta mujer.
¿Cómo más cerquita? ¿Como controlada?
Controlada y, bueno, de alguna manera nosotros suponemos que hay un enamoramiento, uh-huh. Que el personaje de Judi Dench está enamorado de Shiva, entonces al volverse su confidente y todo eso, la acerca más a ella, pero también la chantajea. Okay. Y bueno, no les platico más, todo esto va escalando, etc. Las actuaciones son bastante sólidas, tanto de Dench como de Blanchett, como de Bill Nye, quien tal vez ustedes lo recuerden como el rockero viejo de Love Actually. Se llama Simplemente Amor.
Sí.
Bueno, él es el esposo de Cate Blanchett. Uh-huh. Y algo que le diría yo como lo negativo de esta película, en mi opinión, es que a mí se me hace mucho más interesante la historia del personaje de Blanchett y en realidad nos ponen más sobre las motivaciones del personaje de Judi Dench. Quiero decir, este tema de que una mujer cercana a los 40, inteligente, bastante sana mentalmente, se involucra con un muchachito de 15, se me hace muy interesante. No es imposible, no es increíble, porque se ha visto varios casos, sobre todo en Estados Unidos, por allá ha salido en Italia también unas cosas así similares de maestras con muchachos muy jovencitos, pero el saber por qué la motiva y todo eso, la película más o menos nos da una idea de por qué, a pesar de que ella tiene un esposo muy amable, que es algo mayor que ella, unos 20 años mayor que ella, Bill Nye. También vemos que ella tiene un hijo con síndrome de Down y que durante mucho tiempo ella tuvo que dedicarse enteramente al hijo y por eso hasta ahora que el hijo ya está más o menos grande, ella puede regresar a trabajar y regresa a esta preparatoria y tiene una necesidad como afectiva y sexual, uh-huh. Tal vez más sexual que afectiva. Uh-huh. Y bueno, sí nos dan esa idea, pero como que hubiera sido más interesante. Es el personaje como que a mí me daba más ganas de que se explorara. Y claro, Judi Dench es una excelente actriz y su personaje también es una persona muy compleja, que quiere como ayudar, que al mismo tiempo es como misántropa, como que odia a todo mundo y tiene esta relación como entre admiración, amor y odio al personaje de Blanchett. Es una película interesante, sin embargo, como digo yo, no logra sacudirse eso de que es una novela y el final se me hace un poco exagerado. Hay unas escenas que siento yo que no hubieran pasado. y yo le voy a dar 3 palomitas. Uh-huh.
Pues si, no son, tan mal.
Si son fans de Blanchett, son fans de Dench, entonces vayan a verla.
Oye, Judi Dench siempre, bueno, le dicen que siempre actúa como Judi Dench, ¿también sí, aquí?
Pues mira, es una personalidad tan fuerte la que tiene ella como mujer muy dura, uh-huh. que en este sentido sí lo es. Aunque, por ejemplo, si uno la recuerda en Mrs. Henderson Present, era una señora aristócrata, ¿no? Una señora con dinero y acostumbrada a mandar. En este sentido, acá es una maestra en una preparatoria que entonces no tiene más poder que con los alumnos, ¿verdad? Entonces, aquí más bien manifiesta, de alguna manera, su fortaleza, sí, pero también su soledad. Eso creo que lo hace muy bien. Su compañía es un gatito y bueno, y vive ella nada más en su casa y todas las actividades que hace son más bien ella sola. Todo eso creo que lo logra captar muy bien la película y claro, la actriz.
Ahora vamos a pasar a la película Man of the Year del 2006, que es protagonizada por Robin Williams como Tom Dobbs, Christopher Walken como Jack Mencken y Laura Linney como Eleanor Green.
La película es dirigida por Barry Levinson, quien ha hecho mucho cine. Entre sus películas más importantes está Good Morning Vietnam, Rain Man, que ganó el Oscar, y Wag the Dog.
Un poquito les platico de qué se trata. El comediante Tom Dobbs goza de gran popularidad y decide ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Su discurso es más abierto y honesto que el de sus contrincantes. Al mismo tiempo, la programadora Eleanor Green descubre que hay un error en el código que cuenta los votos de manera electrónica.
Sí, bueno, Barry Levinson, como mencioné, sobre todo con Wag the Dog, es una persona que de alguna manera ha tratado estos temas de la política dentro de su filmografía y sobre cómo lo sucio de la política y de cómo tuercen los hechos y cómo se manipula a los votantes y todo eso. Sin embargo, Wag the Dog tenía, para su fortuna, un guión de David Mamet y además tenía unas muy buenas actuaciones.
¿Quién sale?
Salen Robert De Niro y Dustin Hoffman entre los protagonistas. Okay. Y bueno, en este caso vuelve, pero ahora no una sátira, es más bien como una comedia, yo diría como familiar, por llamarlo de alguna manera, una comedia que a mí me pareció bastante blanda. No sé tú, Marcela.
Yo no la sentí comedia. ¿No? Pero bueno.
Bueno, es que creo que es una película que, lo que decimos en México, ni picha, ni cacha, ni deja batear, como que quiere hacer muchas cosas a la vez y no logra hacer ninguna. Sí. De alguna manera quiere hacer un thriller político, la parte esta de Laura Linney, que es la programadora, sí. Descubre que el código para contabilizar los votos tiene un error, los dueños de la empresa dicen calladita, y bueno, y a partir de ahí es una historia más bien como de thriller, ¿verdad? Uh-huh. De misterio, de qué le va a pasar a esta mujer.
Persecución.
Exacto. Sí. Y por otro lado está el personaje de Robin Williams que empieza como candidato y es un comediante. Entonces ahí empieza una serie de hechos un poco cómicos o lo que él dice es como una comedia. Uh-huh. Y el hecho de que, bueno, muchas cosas que pasan a lo largo de la película están más o menos planteadas como comedia. Uh-huh. Y además es un comentario político, ¿no? Por las cosas que él dice, etcétera. Por ejemplo, los candidatos siempre le sacan la vuelta si alguna vez fumaron marihuana o no. Este personaje dice sin ningún temor, dice yo sí he fumado, ¿no? Y me gustó o algo así. Pero bueno, todo siento yo que lo hace desde un punto de vista seguro, no ataca en realidad grandes cosas.
Bueno, yo ahorita me estaba acordando de una escena que me quedó como grabada en la película, que es un debate presidencial, ¿no? Y pues hay un moderador, los 3 candidatos, y uno de esos es Robin Williams, y empieza él como a interrumpir cuando está otro hablando, y la moderadora no lo puede controlar. Yo estaba como enojada con Robin Williams porque dices, bueno, si le va a entrar a este juego, éntrale con estas reglas, ¿no? Yo como público viendo la película. Pero sigue hablando y sigue hablando y empieza a hacer como preguntas importantes y aseveraciones importantes, al grado de que al final él, como quien dice, él toma el papel protagónico de ese debate y todo el público de la película le aplaude, ¿no? Y a mí lo que me están diciendo ahí es que el que grita más fuerte es el que se le oye más. No me gustó nada ese asunto. Y siento que eso fue un poquito lo que hacía la película todo el tiempo. Se me hace que el ser comediante y el hacer preguntas importantes, y yo estoy de acuerdo, sí tenía mucha más capacidad de mencionar los hechos importantes y los asuntos importantes, pero eso no te da más plataforma política. O sea, no tenía nada de política social, política económica, nada de esto tenía, bueno, y se me hace como que lo abordaron de manera muy superficial.
Sí, esa es la idea, la película nada más te quiere mostrar, es un comediante, porque ahorita, sobre todo en los Estados Unidos, es muy popular que la gente vea noticias cómicas en lugar de noticias reales, es decir, están personas como, bueno, Bill Maher, de Bill alguna Maher manera, aunque no es tanto una noticia, lo que él da son más bien como debates, pero él es...
Es político.
Es un político, pero antes que eso, es un comediante.
No, no, o sea, su debate es político.
Sí, sí, es un debate político, sí. Pero él es un comediante antes que un moderador, ¿verdad? Está, por ejemplo, Jon Stewart, y está Stephen Colbert, y bueno, la gente ahora sintoniza mucho estos comediantes. Entonces, la idea de que uno de esos comediantes, que no tiene pelos en la lengua, de la misma manera se lanzara de político, ¿verdad? Pero
no está bien desarrollado.
Como tú dices,
pues,
todas esas cosas de cómo voy a solucionar eso. No, hay puro chiste como stand-up.
Que están bien, pero no te da sustento político,
sí,
pues.
O sea, sin embargo, son chistes bastante tímidos. Si quieren ver a Robin Williams en su esplendor, renten o compren el DVD Robin Williams Live on Broadway, y es Robin Williams durante 2 horas solo
en stand-up, ¿verdad?
En stand-up, y fabuloso, una persona, digo, ya de más de 50 años y con una energía increíble, termina bañado en sudor
y se echa como 70 botellitas de agua
mientras platica. Bueno, si quieren ver a Robin Williams realmente como comediante, vean eso. Aquí es un Robin Williams cuyos chistes son incluso chistes que oigo cuando voy aquí al bar a escuchar stand-up comedy, repite uno de los chistes y cosas así.
Ah, sí. Yo también, yo creo que lo interesante de la película son algunas de las preguntas y la manera de preguntar que tiene Robin Williams, pero no, pues no me parece fuerte. O sea, es lo más rescatable de la película, creo.
¿Y sobre Laura Linney y toda esa historia?
A mí, fíjate que el romance con Laura Linney y toda la relación que ella tiene con Robin Williams se me hace que está sacado de la manga. No tiene nada que ver. Eran como dos historias, si acaso. Y no se me hace que la conexión sea fuerte como para hacerse una película. Y toda la intriga del fraude en el que está el thriller, pues, se me hace muy flojo.
Sí. Entonces, como que no haya, como que quiere ser todo, pero al mismo tiempo no quiere ser realmente una película como que haga preguntas fuertes. Quiere ser, como amistosa tanto para republicanos como para demócratas, como para, no sé.
No.
Y no llega a nada.
No.
¿Palomitas?
Una palomita.
Yo creo que yo también le voy a dar una palomita.
Pobrecita de la película.
Está malona.
Sí, está malita.
Bueno, hacemos una pausa y regresamos con este tema de la piratería.
En palomitas, y ahora vamos a tratar el tema de la piratería, que está vinculado con el cine, obviamente.
Sí, les preguntamos, les pedimos que nos mandaran correos sobre si ustedes copian películas, si ustedes bajan cintas de internet, si ustedes van al tianguis, etcétera, porque, bueno, es un tema interesante. Y una persona nos escribió, vamos a no decir nombres para que ustedes también se sientan con la libertad de platicarnos su más oscuro secreto sobre la piratería.
No que vaya a pasar nada, yo creo, pero bueno, más vale, ¿no?
Pero mejor mantenemos lo que nos platiquen sin nombre, ¿verdad? Entonces alguien nos escribe de México y nos dice, no compro DVDs piratas ni copio DVDs. El proceso de copiado se me hace muy largo y no se me hace práctico estar copiando películas y ahora se pueden conseguir a buen precio, entre 100 y 200 pesos. Para los que no son de México, nada más o menos está diciendo entre 10 y 20 dólares.
Americanos.
Ajá.
Sí.
Bueno, continúa, dice, además de que se pierde un poco la calidad, hay algunas que he tenido ganas de ver y ni en venta ni en renta, como Dark City, THX 1138 y algunas otras las he bajado para verlas en la computadora. Quiero platicar un poquito, contextualizar esto de la piratería. Si quien nos escucha tiene algo así como 15 años o 20, seguramente lo que le voy a platicar le va a sonar como a clase de historia. Uh-huh. Antes había VHS, antes había videocassettes.
Antes, no hace tanto antes.
Por eso, si hay, pero estoy diciendo, si alguien tiene 15 años, sí, ella se le va a hacer como, ¿ah?
¿Pero cuándo fue antes? O sea, ¿en qué año?
Bueno, el VHS murió el año pasado apenas. Oficialmente ya no se hacen VHS, sí, desde el año pasado. Pero tiene...
¿Cuándo nació el DVD?
Vivió 30 años el VHS, ah, okay, para que me entiendas. Okay. El DVD nació como por el 96-97.
Cuando yo era niña había betas.
Beta y después VHS, aunque beta era mejor, VHS lo desbancó. Por política y por... Hay muchas razones. Hay gente que dice que incluso porque las películas pornográficas están en VHS y entonces favoreció eso. No sé. En fin, antes había videocassettes. Y con los videocassettes ya se podía hacer copia. Uno tenía una película... En una videocasetera la conectaba a otra video y podía hacer una copia. Sí. Lo único que ocurría es que las copias eran de baja calidad. Es decir, si yo copiaba una película y luego quería copiar de ese cassette otra, ya no me quedaba de buena calidad. Y entonces ya no valía la pena estarlas copiando, ¿verdad? Okay. Entonces no era como gran problema el de la piratería. Uh-huh. Sin embargo, cuando llegó el DVD a mediados de los 90s, les digo, fue como el 96... pues fue un gran éxito, el público empezó a comprarlos, ¿verdad? Pero después empezaron a copiarlos, descubrieron la forma en que podían copiarlos y lo que ocurre con el DVD es que, o con lo digital, con la información digital, uh-huh, que cada copia que se hace queda idéntica. Si uno cambia la calidad de la compresión, entonces puede modificar el tamaño y la copia puede ser de peor calidad. Pero, sí.
O sea que yo he visto... películas en DVDs piratas y no tienen la misma calidad.
No, a eso voy.
Son mucho más oscuras, uh-huh, están...
Bueno, a eso voy. Es que hay dos tipos de piratería, digamos. Está la piratería que salió, uno compra un DVD, uh-huh, o uno va y lo renta, sí, y uno copia justo el contenido que está en ese DVD, lo copia a otro DVD, uh-huh, y a miles de otros DVDs, okay, y lo sube, o lo sube a internet, o lo que sea. Esas se ven idénticos. Okay. A veces por razones de espacio, de memoria, uh-huh, decide quien copió el DVD usar mayor compresión. Es decir,
o sea, hacer
más chiquito el archivo y eso se logra restándole calidad. Okay. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, esa es una piratería que es más bien como virtual, haciendo copias en tu casa o bajándolo de internet, okay, etcétera. Hay sitios web donde se... facilita que los usuarios compartan sus películas, etcétera. Uh-huh. Y las películas que normalmente están como oscuras y como raras son aquellas en las que son películas nuevas, uh-huh, que están exhibiéndose en los cines, uh-huh, y alguien llega con una cámara de video y graba la película.
Ah, claro. Una vez me tocó ver una, uh-huh, que estaba viendo yo la película y se veía como dos personas que se paraban y se movían. Y dije, no, pues esto es del cine, se lo volaron.
Sí. Bueno. Esa es la piratería que más afecta cuando alguien se mete con una cámara dentro del cine, copia una película que está apenas siendo estrenada, uh-huh, y luego la hace DVDs y se empieza a vender en lo que en México llamamos tianguis, que sería...
Mercado
negro, llamémoslo así, ¿verdad? Sí. Que son mercados ilegales, es decir, no están pagando derechos ni de autor, ni muchas cosas
pagan
están evitando.
Pagan su derecho al suelo... Uh-huh.
Pero no se lo pagan,
la mercancía que venden, ¿no?
Pero además el derecho al suelo normalmente no es un pago oficial, sino es un pago a algún gángster de la colonia.
Sí, casi siempre
o algo así.
Político.
Según la Motion Picture Association of America, 90% de las películas que uno hay en tianguis, uh-huh, que son películas que están exhibiendo al mismo tiempo en cines, son de este tipo de piratería.
De gente que se mete con cámaras.
Exacto. Y ahora, bueno, yo les voy a comentar un poquito de por qué sé sobre esto. Uh-huh. Porque mi trabajo que estoy haciendo es... Lo que yo estoy tratando de hacer en mi investigación es esconder información dentro del video, uh-huh, para que incluso esta información, cuando alguien con la cámara copia el video, copia la película, esa información continúe y cuando se ponga en un DVD, el DVD busca esta información y la información dice simplemente si puede reproducir esta película o no puede reproducir esta película.
Y si, uh-huh, no es porque algo trae...
Si no es porque es una película que se copió del cine y, uh-huh, entonces no se reproduzca, digamos. Hay mucha gente que está trabajando en este tema, que se llama marca de agua digital. Uh-huh. Así como los billetes, si ustedes lo ven, tienen
una marca de agua.
Así se pretende que el video tenga también escondida información y que pueda servir para frenar frenar la piratería o disminuirla de alguna manera, ¿verdad? Uh-huh. Por eso más o menos me sé estas estadísticas y cosas así. Bueno, entonces queríamos platicar sobre eso de la piratería. Algo que a mí se me hace muy interesante es que cuando yo platico a la gente que está haciendo investigación, ellos me toman como el enemigo. Como, por tu culpa ya no vamos a poder copiar. Primero les voy a decir, mi investigación no es tan buena, van a seguir pudiendo copiar películas.
Sí es buena.
Pero además, lo que nadie, la gente, por ejemplo, tengo unos compañeros que trabajan en cosas de, como aplicaciones militares, y nadie se queja de eso. Pero cuando yo hablo de que estoy tratando de que sea un freno a la piratería, uy, me ven como el villano. Sin embargo, yo estoy trabajando, digamos, del lado de la ley, porque es ilegal. El contenido, es decir, las películas están protegidas y son de quien las hizo o quien pagó. Tienen derecho de autor, ¿verdad?
Entonces, cuando, bajar una película,
cuando uno la baja de internet, está perdiendo dinero, digamos, en principio. Quién hizo la película, ¿verdad?
O sea que esta es, digamos, un robo.
Es un robo, no es decir, es como un robo, no, es un robo, okay. Así de sencillo. Eso es desde el punto de vista legal, ya desde el ético y de etcétera, ya es otra cosa, ¿verdad? Y bueno, yo, muchísima gente que conozco copia, y en realidad lo más interesante es que ellos no se consideran como que están haciendo algo malo. Si alguien dice, me robé este suéter, o saqué este suéter que estaba en una tienda y me lo traje sin pagar,
sí,
ubican que es un robo,
claro.
Pero la gente que copia películas, que baja películas de internet o que, no sé, renta un DVD y hace copias, no lo piensa como que está haciendo mal, o incluso cuando van al tianguis y compran películas baratas, ellos siempre tienen la justificación de es que las originales están muy caras. No sé, ¿tú qué comentario tienes sobre esto, Marcelo?
Pues, no sé, yo no sé mucho de piratería, yo no... Antes de conocerte, no creía que era tan robo, tan, o sea, un robo así como tal, ¿no? Sí creía que era como, bueno, no tenemos acceso, porque la verdad es que a veces la cultura a veces se empieza a encarecer mucho, pero mi gran pregunta aquí es, ¿quién es el que se queda con el dinero? ¿Quién es el, no es el artista muchas veces? Cuando, por el medio legal, ¿quién es el que se queda con el dinero? Eso era como...
Sí, bueno, es un problema grande. Primero tú dices, la cultura se ha encarecido.
Sí.
Pero las películas que más se piratean son las que no son cultura.
Claro.
Es decir, son
las pop.
Son las películas más populares y son las de
taquilla,
sí. Así, del verano y todo eso. Te aseguro que muy poca gente está tratando de comprar en un tianguis el séptimo sello de Ingmar Bergman o algo así.
La cosa también yo creo es que te ponen las cosas muy sencillas. Digamos, uno va al tianguis, que es un mercado que se mueve, pues, ambulante, y hay más de un, además de música, ¿no? Pero exclusivamente de películas, y hay más de un puesto donde tienen las películas y te cuestan 20 pesos o qué sé yo. Y luego las puedes regresar si están malas y bueno, como que te ponen las cosas muy fáciles.
Sí.
Y llega un momento que dices, bueno, si está así de fácil, pues seguramente no está tan mal, ¿no? O sea, las autoridades harían algo al respecto.
Sí, yo creo que pasan varias cosas. Una, las autoridades en países como México, como Brasil, como, bueno, China, en Asia,
China
ni se diga.
Tremendo.
Asia está imposible, digamos, pero son las autoridades, voy a hablar de México porque es lo que más o menos ubico,
sí.
Saben dónde hay piratería. Si yo sé dónde hay piratería, las autoridades saben dónde hay piratería.
Y pero no lo...
No. Y creo que las razones de por qué no, no me voy a meter en política, pero los invito a que lean Letras Libres, la revista Letras Libres, letraslibres.com, en la edición de México, y vean en enero, vayan a enero.
Y hay un artículo de
todo sobre
ambulantes.
Sobre los ambulantes, ¿a dónde se ve ese dinero? ¿Por qué esas personas pueden estar vendiendo sin pagar derechos?
Está de verdad muy etcétera. Bueno ese artículo.
Bueno, y vamos a saltarnos entonces toda esa parte política. Está por otro lado la idea de que los directores de cine, los productores y los artistas ganan muchísimo dinero, lo cual es cierto, ¿verdad?
Sí, sí.
Es cierto, pero si están haciendo un producto que a la gente le gusta, ¿por qué no deben de ganar mucho dinero, no? Es como un futbolista, ¿por qué los futbolistas ganan más? Un futbolista de la selección nacional gana más que un médico.
Sí, pues porque la gente ve fútbol.
Porque médicos hay muchos y futbolistas con esas características, con ese talento, hay muy pocos. A mí no me gusta el fútbol, pero yo entiendo que mientras haya gente que sí le guste y hay muchísimos, pues obviamente ese muchacho va a ganar mucho dinero y yo estoy de acuerdo. Si mucha gente quiere ver lo que él hace, pues van a pagar por ello, ¿verdad? Entonces, en ese caso, creo que no es una excusa, es que tiene mucho dinero. Pues sí, porque están haciendo algo que a ti te gusta.
Sí,
¿no?
Pero si tú estás dispuesto a pagar o no lo que te cuesta ir al cine o lo que te cuesta una película legal, digamos.
Y luego la gente dice, bueno, pero es que yo no puedo pagarlo y ya me crearon la necesidad. No es como que es comida lo que te están vendiendo.
No es necesidad básica.
Yo, por mucho que me guste el cine, yo sé que puedo vivir sin ir al cine.
Claro.
Digo, a lo mejor empiezo a retorcer, a desesperar, ¿no? Pero no me voy a morir. Si me dicen que no puedo comer, entonces sí. Entonces, no es por necesidad.
No es necesidad básica, definitivamente.
Sin embargo, yo, esta es mi opinión muy particular, la piratería de tianguis, yo sí recomiendo que se evite. O sea, yo sí creo que ya no es tanto medios tecnológicos, porque los ingenieros, digamos, que estamos desarrollando tecnología para contrarrestar, podemos hacer muy poco si las autoridades y la ley no hacen nada, ¿verdad? Porque se vuelven mafias y etcétera. Pero, entonces, yo a ese tipo de piratería, así como crimen organizado, yo sí sugeriría que la gente se mantenga al margen de eso.
Y la forma de mantenerse al margen es no comprar.
Exacto. Sin embargo, eso de que se baje de internet no lo veo tan terrible, aunque es ilegal, o sea, sigue siendo ilegal, eso que quede muy claro, pero no lo veo tan terrible, incluso pensando como si fuera un estudio de cine, en el sentido de que hay muchas películas que a lo mejor la gente no quiere ver, pero el hecho de que ahí estén hace que las vean.
No entiendo.
O sea, por ejemplo, hay películas que yo no pienso ir a ver.
Al cine, dije.
Al cine. Pero que a lo mejor gratis sí me puedo animar y la veo.
Okay.
Y de alguna manera esa película a lo mejor va a tener cierta publicidad que me hagan querer ir a ver otra película.
Okay.
No sé, a lo mejor bajo una película donde sale Hugh Grant, digo, ah, qué gracioso es este señor. Y desde entonces, cuando sale otra película con Hugh Grant, sí voy al cine y la veo.
Okay.
O bajo la película de Star Wars, que a lo mejor sí quería ir a ver al cine, pero la bajo y me emociono con todo esto de Star Wars y voy a Burger King y compro algo que trae el juguetito y compro unos monitos de Star Wars y compro el póster de Star Wars. Y entonces gano en cuanto a los estudios de cine, o George Lucas gana en cuanto a la venta de parafernalia, de productos relacionados a la película, aunque la película se descargó gratis.
Okay.
Yo creo que, bueno, hay que verlo de varias formas. No es tan terrible porque pienso yo que el pirata de hoy es el comprador de mañana. Con esto, ¿qué quiero decir? Cuando yo tenía 14 años, yo tenía muchas ganas de... Yo era fan de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? O a lo mejor 15 tenía yo. Y entonces, aquí voy a admitir, hice una copia de cassette a cassette. Renté ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Hice copia a cassette.
Para tú.
Para mí. Okay. Nunca la vendí, nada. Nomás hice una copia para mí porque la película me gustaba a mí muchísimo. Y yo no tenía dinero a esa edad para comprarme la película original. Sin embargo, el cinero que era yo a los 14, pues se fue multiplicando conforme cumplí 20, cumplí 25,
sí,
30.
Sí, ahorita ya segurísimo desquitaron todo lo que te...
Bueno, y en cuanto salió en DVD y en cuanto tuve más dinero, me compré ¿Quién engañó a Roger Rabbit? En DVD, ¿verdad? Que tenía muchas cosas extra y demás. Entonces, aunque originalmente yo tenía esa copia hecha por mí mismo, a fin de cuentas ya ahorita ni la voy a ver, pero ya compré la versión en DVD, que tiene toda la calidad posible, ¿verdad? Y ahorita los muchachos de 16 años que están bajando películas, a lo mejor cuando tienen mi edad, no les molesta comprarse la película porque se evitan todo el relajo de estar bajando. Hay que esperar, tarda horas en bajar, mejor voy y me la compro aquí, ¿no?
Cuesta... Como decía el correo que nos mandó.
Yo, por ejemplo, he comprado aquí películas que cuestan $5 o $7, cosas así, ¿verdad? Que entonces, ¿para qué me molesta andar bajando mi computadora? Pero yo parto desde el punto de vista de que tenemos dos salarios.
Sí.
Entre tú y yo juntamos dos salarios, ¿verdad? Cuando eres un adolescente, entonces no tienes. Pero véanlo como una inversión. El pirata de hoy es el comprador de mañana. Otra forma en cuanto a cómo solucionar esto, es decir, cómo solucionar esto de la piratería. Si se acuerdan de la película Sideways, el personaje de Miles dice, si alguien pide Merlot, yo me voy, yo no voy a tomar Merlot.
Es un tipo de vino.
Es un tipo de vino. Bueno, lo que quiero decir es, ese señor es un conocedor de vinos, y él dice, yo no tomo cualquier cosa de vino.
Si me das uno chafa, yo no me lo voy a tomar.
Si a uno no se educa, si a la gente no se educan en la apreciación del cine, si hacen mejor cine, y si sabemos apreciarlo, entonces también vamos a tratar de evitar todas las películas donde están oscuras, donde se ven los bloquecitos esos de la compresión de video, uh-huh, etcétera. Yo la verdad, yo si no es de buena calidad la película, no la voy a ver.
Sí, luego ¿sabes qué te pasa? Que te empiezas a poner como de genio porque está, se atora la película o cosas así. Hace poquito me prestaron unos DVDs de una serie de Sex and the City y se atoran.
Comprados en China.
Comprados en China, muy piratas, que aquí cuesta la colección $200 y en China les costó toda la colección $20, o sea, es una considerable diferencia.
Mira, una cada temporada de Seinfeld creo que cuesta como $40. Y son 9 temporadas. Sex and the City no sé cuántos sean, pero han de ser.
Pero bueno, el caso es que estás tratando de poner los episodios y se atora la película, o salen los macrobloques, o la traducción está fatal, no sé.
A lo mejor $300. Bueno, en fin, perdón. Sí, no, de acuerdo, pero además cuando uno empieza como a apreciar más, empieza como a querer, por ejemplo, a mí me interesa tener, yo por ejemplo, yo no bajaría, aunque fuera de manera legal, no me gustaría la idea de bajar, digamos como iTunes o algo así que me ofreciera películas, no me gustaría bajarlas y tenerlas en mi disco duro.
¿Porque te quitan memoria?
No, porque me gusta tener la cajita original. Me gusta abrirla y me gusta que tenga alguna cosita de información. Me gustan las características especiales del DVD. Todo eso a mí como cinero, como cinéfilo, me gustan muchísimo. Uh-huh. Entonces yo sí necesito como algo físico, aunque la película son bits, uh-huh, pero yo necesito la cajita y todo eso. Entonces estas personas tienen garantizado que yo les voy a comprar películas piratas. Sí. Digo, que yo nunca voy a comprar películas piratas, que yo les voy a comprar
si
siempre
las originales. ¿Y si te dan la cajita las piratas?
No es lo mismo, es como ese cariño y apreciación y trato, yo sé que estoy fomentando que se hagan más películas.
Sí.
Bueno, y además yo trato de comprar buenas películas, ¿verdad? Uh-huh. También los estudios de cine están haciendo películas hechas para muchachos entre 16 y 24 años. Uh-huh. La mayoría de las películas que hay ahorita en cartelera están para esos muchachos que son los que tienen más tiempo, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Hombres, sobre todo, entre 16 y 24 años, que son también, sí, coincidentemente o lo que sea, los que son en su mayoría los piratas. La mayoría de las películas que se bajan de manera ilegal, quien los baja son piratas de 16 a 24 años, y bueno. Okay. Entonces, haciendo mejores películas, yo creo que todos pueden mejorar. Hay opciones para ver películas sin gastar dinero. Uh-huh. Y les voy a dar dos. Una de ellas es ir a la biblioteca pública. No sé en donde estén ustedes escuchando si su biblioteca pública tenga un buen servicio de cine.
Sí, hay.
Por ejemplo, nosotros vamos a la librería pública de Vancouver y siempre hay películas muy buenas. Claro, son películas clásicas, sobre todo de Hollywood.
Y no
de
son
los,
de estreno.
De los años 40 y cosas así. Sí. Pero bueno, ahí uno puede hallarse películas gratis.
No, también hay nuevas, ¿eh? También hay nuevas. Nada más no son las de estreno, obviamente, ¿no? O sea, están las de tipo blockbuster o las que rentas que están de estreno, las que pasaron después de 4 meses en el cine, están en esos lugares, o si no...
En la biblioteca puede ser películas de hace un par de años o algo así, ¿verdad?
Uh-huh.
Y además, en internet uno puede hallarse películas que no tienen derechos de autor, que por alguna situación legal se quedaron como flotando en cuanto a los derechos de autor.
Sí.
Por ejemplo,
o son de dominio público si el autor...
O son de dominio público. Por ejemplo, The General de Buster Keaton, hay una copia, digamos, sin derechos de autor, y también estoy viendo que Las Reglas del Juego, que platicamos en Palomita 50,
uh-huh,
está disponible de manera legal.
Digo, esa es una de las alternativas que tenemos.
Sí, bueno, por favor, platíquenos qué piensan ustedes de la piratería,
uh-huh,
a nuestro correo,
que es palomitasconsal@gmail.com,
uh-huh, y visite nuestro blog palomitasconsal.com para contestar nuestra encuesta que dice lo siguiente.
En cuanto a la piratería, normalmente la opción primera es compro DVDs piratas, la segunda es bajo películas de internet y la tercera es me mantengo limpio y legal.
Y bueno, este es un tema interesante y queremos saber su opinión.
Sí.
¿Sí? Y finalmente, antes de despedirnos, vamos a platicar de algunas películas que hemos visto que están en América Latina,
uh-huh,
y que nosotros hemos reseñado en podcasts anteriores. A veces, algunas veces, como estamos nosotros en Canadá, hablamos de películas que todavía no se estrenan en América Latina o España.
Sí.
Y que, bueno, no sabemos ni cómo se van a llamar ni nada.
Sí.
Y a lo mejor a ustedes se les escapa relacionar entre esta película ya hablaron, uh-huh, y ahora está en México o en América Latina.
O son nuevos escuchas y a lo mejor no sabían que ya habíamos reseñado otras, entonces... Hay una forma en nuestra página.
Sí, si ustedes van a palomitasconsal.com, hay un botón de búsqueda. Ustedes ponen el título de la película o el director o algo así y va a buscar algún podcast donde se mencione.
A ver si ya lo platicamos o no, si les interesa.
Exacto. También, bueno, una opción que hay también yendo a nuestra página es que se pueden suscribir por correo a los podcasts. Si ustedes tienen iTunes, solito se va a descargar nuestro podcast. Sí. Pero si ustedes no tienen iTunes o no les gusta, entonces pueden recibir por correo una notificación de que hay un nuevo episodio de Palomitas. Ah, se pueden suscribir vía nuestro blog, palomitasconsal.com.
Y bueno, los episodios que queremos mencionar que están ahorita en cartelera en América Latina son Diamante de Sangre, que está en Palomitas 42.
Los Infiltrados, la ganadora del Oscar, está en el episodio 36.
Apocalipto está en el programa 43.
Borat en el 49.
Secretos Íntimos, que es Little Children, en Palomitas 39.
Y Sueños Perdidos, The Lost City, en Palomitas 30. Por ejemplo, estas dos últimas, nosotros hablamos así de ellas cuando todavía no teníamos idea de cómo se iban a llamar en América Latina,
sí,
¿verdad?
Sí.
Nada más queremos recordarles que si a ustedes les gusta mucho este podcast y nos quieren ayudar a promocionarlo, les sugerimos que le digan a tres amigos, ¿verdad? Platíquenles o mándenle un correo a tres amigos y platíquenles sobre Palomitas.
También tenemos un botoncito en nuestra página, que es PayPal, en el que nos pueden ayudar con un donativo para seguir haciendo este programa.
Sí, es nada más una cooperacha. Nosotros tenemos el sitio en internet donde ustedes pueden descargar todos estos podcasts sin costo.
Claro.
¿Verdad? Y si ustedes nos quieren ayudar a mantener esa página web, un pequeño donativo pues nos va a echar la mano.
Y la última forma que nos pueden ayudar, o bueno, que se nos ocurre, es agregar un promo de los que hicimos de Palomitas a su blog, si tienen blog, o a una página de internet.
Tenemos un promo en video, dos promos en video y un promo en audio.
Pues, ¿cómo pueden buscar estos promos?
Pueden ir a palomitasconsal.com y ahí están los enlaces al de audio y a los dos de video.
Ok, bueno.
Bueno, pues este es nuestro episodio programa. 51.
Gracias por escuchar.
Estén muy bien.